Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, tengan todos ustedes, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llegamos al final de esta semana, llegamos al día viernes, hoy mediodía de este soleado, de este lindo viernes de 10 de julio del año 2020. Y decía hace un momento, llegamos después de una semana, hay que decirlo, muy intensa, muy rica de trabajo que tuvimos en todas nuestras conversaciones de lunes a jueves. Y seguros estamos que hoy no será la excepción. Abrimos el espacio el día de hoy para, como ustedes ya lo saben, dar lugar a nuestra emisión Silvia Heiser y sus invitados. Y el día de hoy tenemos, pues, sin lugar a dudas, no es exagerado lo que diré, un invitado de lujo, un invitado honorable por la labor, por el quehacer, por el trabajo de manera cotidiana hace. Y no digo cotidiano en un sentido, pues como se usa popularmente, de nada más referirnos a lo diario, sino cómo es posible que hay sujetos en nuestro país, en nuestra cultura, que de manera cotidiana crean y sostienen permanentemente un espíritu en favor del otro, un quehacer, un trabajo, una pasión que tiene que ver con brindar un apoyo, brindar ayuda al otro, a los otros. Y en ese sentido, por eso decía, no es para nada exagerado decir que tenemos un gran invitado el día de hoy. Voy a hacer una breve presentación para que conozcan de quién se trata y también un poco de la organización que él representa. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Maya Béjar. Él estudió medicina en la UNAM, orgullosamente de la UNAM. Realizó la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva en el Hospital General de México. También fungió como jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Pediátrico de Tacubaya y fue también coordinador de la clínica de labio y paladar hendido del Centro Médico ABC durante 13 años. Participa desde hace más de dos años, desde hace más de dos décadas, en campañas de cirugía altruista de labio y paladar hendido a nivel nacional. Es al mismo tiempo director del Centro Integral Suma de Labio y Paladar Hendido. No me gustaría platicar más del centro, creo que será mejor que durante la conversación que tengamos el día de hoy, él mismo nos pueda transmitir de qué es de lo que se trata. Y no solo esto, déjenme les digo, querido público, que ya verán más adelante, junto con todas estas habilidades y quehaceres propios de su profesión, el doctor José, al ratito creo que por ahí nos va a dar una sorpresa también de talentos y placeres que él vive y creo nos va a compartir. Entonces, con esta presentación dejo los micrófonos, por supuesto, a la titular de esta emisión, nuestra querida doctora Silvia Heiser, para conversar con el doctor José. Sean bienvenidos.
Muchísimas gracias, Germán. Estimado, queridísimo doctor Maya, qué gusto poder estar en una conversación y compartir con usted placeres del quehacer que uno ama. Placeres, digamos, de tener un sentido de vida en donde cada día tenemos que enfrentar un reto y que ese reto, en lugar de deprimirnos, nos anima a nuevas creaciones, a crear nuevos paradigmas. Entonces, pues es algo que compartimos, curiosamente, usted en la parte orgánica, nosotros en la parte psíquica, pero el psicoanalista también enfrenta con cada caso, porque son casos únicos, no hay un estándar para atender, bueno, en la psicología, en la psiquiatría sí, pero no hay un estándar en el psicoanálisis de atender, de escuchar apasionadamente aquel caso que nos pone precisamente frente a un reto porque no sabemos de qué se va a tratar la sesión. Usted tiene un poquito más de seguridad que nosotros. Nosotros nos balanceamos más en la cuerda floja, como se dice, pero de todos modos estamos en un ámbito permanente de creatividad, de pasión y de gusto, de tratar el sufrimiento del otro con amor. Entonces, pues con amor he visto que usted hace su quehacer. Bienvenido, estimado y querido doctor Maya, ¿sí? Platiquemos, conversemos de eso que es esa cotidianidad que usted aborda tan felizmente. Adelante.
Pues, ¿me escuchan?
Sí, claro que sí, ¿cómo okay. no?
Perfecto. Bueno, pues no puede haber una introducción más benévola, no sé si bien o no merecida, pero bueno, hay que darle gracias a Dios de tener esta oportunidad. Yo me refiero a su servidor como que soy un bendecido, y lo digo desde adentro de mi alma, porque si no eres bendecido, pues entonces no tienes las herramientas y las posibilidades de hacerlo. Así es que lo primero es dar gracias a Dios de que existimos y que además tenemos esta posibilidad de hacer esto que le llaman cotidianeidad. Pues sí, pues nada más hace 40 años, que parece que fue ayer, que es mucho, no creo, apenas, que empezamos en el Hospital General, en donde en nuestra residencia tuvimos las primeras experiencias de encontrarnos con pacientes que presentaban labio y paladar hendido. Con una absoluta ignorancia me enfrenté por primera vez, ya no siendo un niño, sino ya siendo un adulto, y empecé a descubrir que esta entidad es una entidad que se puede resolver al 100%. Y cuando digo al 100%, no temo en dar esta declaración, porque afortunadamente está la parte emocional que ustedes manejan, está la parte física, está la parte social, y que si nosotros tenemos un ambiente de integridad, que es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que puede abordar cada uno de los detalles, podemos recuperar a este individuo a la normalidad. Y cuando digo normalidad es normalidad. Cuando nosotros quitamos esos factores de riesgo de una parte cosmética o aspectos cosméticos y los hacemos a un lado porque realizamos una cirugía que nos permite lograr que prácticamente no se note, cuando logramos tener una buena función de masticación, de deglución, de la normalidad, y la parte del dental, en donde logramos que sus dientes y que su crecimiento facial se logren prácticamente de manera normal, entonces encontramos que al individuo lo recuperamos en este sentido. Para esto sí se requiere tener una condición, y voy a referirme a un aspecto que no es mío, pero que ya es mío, y se llama virtuosismo. Y el virtuosismo requiere, como un pianista o como un violinista o como un cocinero, como un psicólogo, como un psiquiatra, como lo que ustedes quieran, porque en todos los aspectos se puede ser virtuoso, hasta en el fútbol, pero también en la cirugía y también en la atención del labio y paladar hendido. ¿Y a qué me refiero con virtuosismo? Que se requieren 10.000 horas de información, de conocimiento, no menos que eso. Unos tendrán más, otros tendrán menos, y cuando se logra saber de qué estamos hablando en todos los aspectos, como clínica del labio y paladar hendido, a través de, en este caso, Suma, auspiciados por otros grupos como Smile Train, como otros abundantes donadores que nos han permitido tener los recursos económicos y también el recurso de soporte de medio ambiente, logramos tener estas 10.000 horas de información, que yo espero que en 40 años las hayamos logrado, espero. Que por otro lado, tenemos que tener una actitud. El violinista que piensa que toca para sí solo no logra el cometido. Tiene que pensarse en una actitud de desbordarse a quién se lo están haciendo. En este caso se lo hacen al paciente, o lo hacemos al paciente, lo hacemos a la familia, lo hacemos a la sociedad y lo hacemos a la humanidad. Y el tercer elemento fundamental para ser virtuoso es hacerlo con pasión. La pasión es un elemento, claro, la pasión es un elemento que le da el matiz, que le da el sabor, que le da el color para que el individuo que toca el piano o que da una consulta de atención emocional o que tiene un acto quirúrgico logre la excelsitud. Siempre y cuando tengamos todos estos elementos, de otra manera se nos van a escapar si la gente no tiene una actitud positiva, aunque sea virtuoso aparentemente en tocar el piano porque lo sabe tocar muy bien, o aquel cirujano que lo puede operar bien pero le falta ese extra que lo ordinario lo convierte en extraordinario, seguramente vamos a poder tener, estamos sugiriendo. Y hoy por hoy, después de 40 años, atravesando por el Hospital Pediátrico de Tacubaya, atravesando por el Centro Médico ABC, 17 en Tacubaya, 13 en el ABC y ahora 6 en Centro Suma como grupo independiente. Y aquí quiero hacer un reconocimiento profundo de todos los actores que están participando en este Centro Suma. Me refiero a la parte administrativa, por Karina, por Marisol, por Roger, por Paco, por Betty, que son la parte administrativa, pero también de manera muy importante por todo el equipo de dental, como Scarlett, como Vicky, como Raimundo. Y también la parte emocional, tenemos a Lucia, que es nuestra encargada de la parte afectiva o la parte emocional, que con otros personajes también se producen, y la parte de terapia del lenguaje o comunicación humana, en donde está el doctor Adiel Ash, en donde está Esther Catarribas, Mary Bateman y Susi también. Y por otro lado, la parte de foniatría. Y aquí estoy hablando de todo este equipo que se requiere para lograr el cometido en una condición de excelencia, como es Mónica Segura, que es la foniatra, una especialista que va más allá. No solo es foniatra, sino es una especialidad en relación a la atención a los niños con labio y paladar hendido. No debemos dejar afuera a todos estos personajes que sin duda son los que van a conformar un equipo que tenga la consistencia, que tenga la fortaleza, creados como espadas de acero, con al rojo vivo ocasionalmente y con golpes a veces y enfriándonos una y otra vez hasta lograr el cometido en plenitud. Y así, Centro Suma, hoy una institución de labio y paladar hendido, es una organización sin fines de lucro que atiende a la gente más pobre. Y cuando digo pobre, lo digo con conciencia y no digo humilde, porque humilde quisiera ser yo, pero eso es muy difícil. No se me dan, no se puede. No es tan fácil, se los aseguro. Nos subimos a un ladrillo y a veces nos obnubilamos por porque nos empezamos a pensar que somos nosotros los que realizamos las cosas, y yo creo que hay que saber que hay un creador que nos da la oportunidad. Y no sé si queramos hacer un intercambio de comunicación, porque ya dije muchas cosas y no tengo esta parte de retroalimentación que quisiera oír.
No, es un placer escucharlo, Hay muchas cosas que usted ha dicho que tiene que ver precisamente con esta institución que ahora lo acoge, que tiene, digamos, esta radiodifusora que está haciendo ahorita una labor muy importante para toda la situación psíquica emocional de la gente que está todavía en hacinamiento, y que sabemos los psicoanalistas cuán difícil es partir, digamos, de una experiencia en donde la presencia de un virus que nos llena a todo el mundo, porque embarga a todo el mundo de un halo de muerte, y que no tenemos representación psíquica de la muerte, pero sí tenemos lengua, palabra para nombrarla, pero sin embargo, en la muerte en cada uno de los sujetos tendrá una representación y una significación completamente diferente. Pero no deja de ser este hacinamiento una provocación o para el amor y el bienestar, la ayuda mutua, o definitivamente para volverse caníbales unos los otros y desbaratarse en una violencia intrafamiliar que sabemos que tenemos, digamos, como algo que nos representa en la actualidad con gran intensidad y que definitivamente los psicoanalistas tenemos un papel muy importante cuando abrimos estos programas, cuando hacemos esta labor precisamente de forma absolutamente gratuita, de escuchar a todos aquellos que están en situación de crisis y que mis colaboradores, toda la gente que forma el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, así como la Escuela Mexicana de Psicoanálisis, estamos al servicio precisamente de la comunidad. Creo que algo de todo lo que usted ha dicho nos enlaza en campos diferentes, pero que no dejamos de tener uno en común: hacernos cargo dignamente y en nombre del Señor. Porque déjeme decirle, nada menos que anoche, que desgraciadamente por situaciones emocionales me tuvo que venir un bello dolor de ciática, no hice otra cosa que erigir el cuerpo y sentarme a leer salmos, unos salmos hermosísimos que pues no sé si usted los conozca, yo pienso que sí.
Y claro que sí.
Y que definitivamente en nombre del Señor y sin Él no podríamos hacer las transformaciones que se pueden hacer de ese sufrimiento que a veces es inconmensurable, tanto psíquico como también en el caso físico. Entonces, no hay nada más importante que tener, digamos, esa experiencia de dolor para saber qué hacer con él. Y el qué hacer es, en este caso, llamar al médico y en el otro caso será llamar al psicoanalista. Entonces, compartimos muchas cosas, doctor. Y como usted dice, bueno, a veces uno se sube en un ladrillo y uno se considera gigante. No, creo que la colaboración de todos los que formamos el Centro de Investigación y la Escuela Mexicana de Psicoanálisis, tenemos un toque que es muy lindo y que mis colegas no me dejarán mentir. La alegría permanente, el juego, la broma, el sentido del humor, porque sabemos por Freud que el sentido del humor puede ser aquel recurso que no quita, pero que reduce la intensidad del sufrimiento. Entonces, pues sí, es un gustazo, es la posibilidad de compartir. A veces los psicoanalistas y los médicos no se entienden, sobre todo, digamos, cuando se trata de médicos psiquiatras o cuando se tratan de psicólogos, porque son formas de abordaje completamente, radicalmente diferentes. Entonces, el psicoanalista lo que pretende es establecer una posibilidad de diálogo, pero en la absoluta y total radical diferencia. Y eso a veces es muy difícil. Es muy difícil que en la fecha que tenemos ahora, 2020, siglo XXI, el psicoanálisis es todavía deshecho, ¿sí?, por contradicciones aparentemente de la ciencia. Pero bueno, eso es lo que, hablando de un personaje de la historia de la santidad, San Ignacio de Loyola, que le pedía precisamente a Jesús que le fuera propicio en el Vaticano, porque estaba en crisis, la disolución o la formación, ¿sí?, de la orden de jesuitas, y le dice: séme propicio en el Vaticano, pero hay algo que puedo pedir para mis jesuitas, que siempre sean perseguidos, que eso los mantendrá como cuerda de violín en una situación siempre creativa y siempre transformadora. Así es que pues
qué bonito.
Ahí vamos, mi
querido. Qué bonito, me encantó. Sí, la plataforma de confort no es la mejor. La plataforma confort nos hace establecernos en un punto en donde, como las cosas avanzan, se quedan quietas y lo que no mejora, empeora. Así es que, bueno, esta es una oportunidad para emitir esta emoción y esta razón que me encanta participar en ella. Yo estoy un poco enojado con ustedes.
Hace bien.
No me... ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué creen que estoy enojado con ustedes?
Bueno, si es una adivinanza, primero que nada, porque nos quiere.
No, porque no me habían invitado, no me habían invitado antes y se me hace un lecho maravilloso. Entonces, bueno, pero ya que entramos, metemos el pie a la puerta para que ya no se nos cierre y tener siempre la oportunidad de estar juntos.
No, sí, cómo no, yo le decía que usted puede estar enojado con nosotros porque nos quiere, porque nosotros manejamos algo en el orden de el amordio. Entonces, no puede haber odio, en este caso una manifestación suave es el enojo, ¿sí? Pero no puede haber enojo si no hay una liga con el amordio. Y entonces, la vida emocional de los seres humanos siempre está oscilando en el amordio, en el amordio, en el amordio. Lo único que nosotros pretendemos en cada experiencia clínica, que es un reto, es que ese sujeto que sufre, ese sujeto que se dice a sí mismo que no sirve para nada, o ese sujeto que se dice, ¿por qué yo?, o ese sujeto que se dice, no quiero nada de esto, no quiero saber nada de esto, sea capaz de hacer y de ser un transformador de su circunstancia. Para eso tenemos algo muy bello, doctor, algo muy bello que podemos compartir, ¿sí? Y para poder, digamos, hacer que ese sujeto sea él mismo, transformador de su circunstancia, necesitamos nada más por un tiempo, a veces muy largo, pero por un tiempo que no debiera de ser valorado por tiempo de reloj, por tiempo cronológico, sino por un tiempo de amor, un tiempo lógico del amor, porque el psicoanálisis es una experiencia amorosa. Si no nos sirve para nada, eso se lo digo, ¿sí? Si no nos sirve para nada. Si el analista no ama con pasión, como usted lo dijo, ¿sí? Su qué hacer, su escucha, ¿sí? Tampoco el otro puede desencadenar en él el amor que necesita para ser un transformador de su circunstancia.
Entonces, qué bonito, qué bonito. Estoy descubriendo cosas maravillosas, ¿eh? No, yo pensé que iba a decir algo y ahora lo que estoy haciendo es escucharlo y regocijándome con todos estos conceptos. Muy bien, muchas gracias. Ya se me quitó lo enojado.
No, pues sí, por supuesto que sí. Y oscilamos permanentemente. Mire, nada más hagamos una prueba muy sencilla, ¿no? Nosotros llegamos con hambre, con mucha hambre, y entonces esperamos que en casa esté lo esperado de la exquisitez, digamos, de los manjares, y sobre todo, ustedes que es judío, bueno, alabado sea Dios, si hay una comida verdaderamente extraordinaria. Bueno, tengo que decirle que mi padre era judío, ¿sí?
Solo que,
sí, mi apellido es originalmente Weiser, ¿sí? Y después se deformó en Alemania y quedó Heiser, pero en realidad es de origen judío, Weiser. Y entonces, la comida judía, pues sí, ha sido algo que nos ha acompañado a mi hermano y a mí a lo largo de nuestras vidas. Mi hermano ya está en otro nivel, es decir, ha muerto, pero compartíamos tanto la comida mexicana como la comida judía. Entonces, pues ya sabemos. Bueno, el ejemplo era este, ¿sí? Con esa expectativa de comer, híjole, riquísimo, vengo cansado, o vengo un poco sudado, o qué sé yo, pero no de malas, no vengo de malas, ¿sí? Y entonces, basta con que haya un sabor amargo en aquello que iba a ser delicioso para que se desencadene el malestar. He ahí la prueba para el sujeto. O de eso hace una amargura a otro, o es capaz de transmitir. Es la prueba en la clínica psicoanalítica. Que el sujeto sea creador de transformar su circunstancia. Y entonces, idos, se acabó la misa y vámonos, ¿sí?, a vivir siempre en esa posibilidad de soportar con alegría, con entusiasmo y con la bendición de Dios, ¿sí?, las pruebas que la vida tiene que ponernos. Porque no somos monedita de oro, punto. La vida tiene eso, tiene como condición, ¿sí?, no pasarla mal, sino el reto de transformar nuestra circunstancia.
claro, porque lo único seguro es que no hay nada seguro.
¡École! Exactamente así es. Mi querido Germán, usted ha estado un poco calladón.
Sí, doctora, porque siendo muy franco, estoy en el deleite de poder escuchar todo lo que nos pueden compartir un par de corazones apasionados. Esa es mi impresión. Desde el primer momento que yo escucho la palabra del doctor, la forma en cómo habla, la forma en cómo habló de su equipo, la forma en cómo se refiere al virtuosismo y la pasión, y también en esta descripción de su equipo, el cómo se refiere, cómo utiliza esta metáfora de las espadas y la formación que se requiere para estar bien curtido a la hora de estar en el fuego incandescente o en el frío más gélido. Vaya, todo esto que yo pude ir escuchando del decir del doctor, pero sobre todo en el tono de su voz, en simultaneidad con la experiencia de vida, doctora, que yo tengo al estar con usted ya de años de formación, al haber estado con usted todos estos años, siendo formado por su espíritu, por este trabajo, por esta pasión. Entonces, decía yo hace un momento, doctora, yo estoy, mire, bien calladito, disfrutando, sinceramente disfrutando, pudiendo escuchar la voz experimentada de dos personas apasionadas en la vida y por la vida. Dos personas comprometidas comprometidas por su pasión de vida, por el otro, por ver por el otro y brindar permanentemente una posibilidad de vida mejor al otro, sea en la circunstancia en la que se encuentre, sea como en el quehacer que aborda el doctor, que es una cuestión congénita, una persona que nace con una situación como ella, o sea una persona que puede venir al psicoanálisis y que no de nacimiento, sino que en la vida gestó una situación psíquica que lo lleva a solicitar, a demandar la ayuda, la escucha, el apoyo. Cualquiera de las circunstancias, a mí me parece digno de reconocimiento, digno de escuchar, por eso estoy bien callado, a dos apasionados por la vida y por el poder brindar ayuda al otro.
Yo tengo una pregunta. Cuando dices que ese no en el momento genético, o sea, si en efecto la malformación es una malformación que se sucede en el transcurso de la gestación, y no es así, de parte de lo que ustedes manejan, que desde dentro del útero del individuo ya está empezando a tener esas experiencias que cuando nace en el momento puede ser que más agobiante para un ser humano, que es en el momento del canal del parto, y que en el transcurso de su vida, por buenos papás, por malos papás, amigos, etcétera, se está gestando todo lo que ustedes eventualmente ya empiezan a atender. Puede ser que no en el momento de recién nacido, puede ser que no en el momento de los primeros años, pero sí después, y que seguramente es consecuencia de todo lo que ha vivido ese individuo y que se desborda cuando de repente hay una explosión, o recrear la vida de una mejor manera. No necesariamente tiene uno que estar en la lona como para solicitar querer estar parado. Siempre hay una posibilidad, como lo que ustedes dicen, pero yo sí creo que se gesta desde siempre, bueno, no sé si ir más allá, desde otras vidas, no sé si incursiono en algo que puede ser álgido, ¿no? Pero yo sí creo que venimos y que no solo terminan las cosas en el momento que la gente muere, sino que puede ser que recuperemos en otra condición física, que esa alma esté en otro momento. Bueno, no sé si estoy diciendo algo que se escapa de lo que estamos hablando, pero pues ya lo dije. Y ya no hay manera de regresarlo, así es que ya lo dije.
No, fíjese que el chiste de estos programas, mi querido doctor, es precisamente la libertad en la palabra, porque la libertad en la palabra es la libertad del alma, porque la libertad del alma es cuando el pensamiento hace sus mejores giros. Así es que son programas para ejercer esa libertad. Así es que si usted tiene esa creencia, ese lujo de creencia, en donde definitivamente en el universo divino nada se pierde, sino simple y sencillamente será, según las creencias de cada quien, acogido por Dios. Bueno, entonces estaremos y permaneceremos en su presencia eternamente. Así es que tenemos, digamos, vida que resolver de esta manera corpórea, y tenemos vida espiritual para que continúe permaneciendo y desarrollándose si mi creencia, hace que viva en mí ese Dios generoso, ese Dios del amor. Entonces, pues no, yo creo que estamos en la línea, y si no les gusta a los demás, pues que no los digan, y lo compartimos también con esas diferencias que, bueno, a veces han causado guerras, a veces han causado batallas terribles, ¿no? Terribles.
Correcto, correcto.
En cuanto que la creencia ha sido siempre también una forma de poder, y cuando se usa la creencia para dominar un pueblo, bueno, pues nosotros tenemos historia, porque en México había definitivamente un desarrollo espiritual enorme, y cuando llega la conquista, simple y sencillamente, tan hábiles los mexicanos que detrás de cada representación de la nueva religión estaban sus santos, estaban sus dioses. Bueno, ellos no tenían santos, pero sí tenían dioses. Y eso, digamos, demuestra que el pueblo de México nunca ha sido conquistado, fue subyugado, y fue subyugado por mayores capacidades de armamento, no de inteligencia, pero sí de armamento, pero nunca ha sido un pueblo conquistado, y entonces por eso es por lo que definitivamente puede ser tan versátil, a veces tan confuso, a veces tan entendible el pueblo de México. Y usted lo toca, pero directamente, porque ¿en dónde están nuestras raíces? Ciertamente no en la sofisticación que puede haber en los niveles altos, sino en los pobres, en aquellos que es verdaderamente asombroso que puedan vivir y subsistir y padecer. Entonces, nosotros tenemos también en el centro un día destinado para que la gente más necesitada de una atención psicoanalítica pueda asistir. Ahora, hay ocasiones en que doctor, de ellos surge el, pues yo quiero darle algo, pues órale, pues démelo. Y le voy a platicar que en una ocasión estaba yo atendiendo a un policía, y entonces me dice, oiga, yo supe que a usted le gustan las, violetas africanas. Ay, sí, cómo no, me encantan. Pues le traje 35.
Qué maravilla. Sí, son mejores dadores que receptores, ¿eh?
Así es, mi querido doctor. Así es, exactamente.
Y doctora, algo que quería comentar de la pregunta que me hacía el doctor es que efectivamente la expectativa y el deseo que nosotros en el centro, doctor, ponemos en juego permanentemente, es que cada vez más haya en nuestro país, haya en nuestra comunidad, una cultura por el cuidado de sus emociones. Tristemente, porque así lo hemos vivido, así se ha vuelto tradicional, no es grato decirlo, pero así ocurre. Lo que usted decía hace un momento, que las más de las veces la gente acude con nosotros, acude en la búsqueda de la atención cuando efectivamente ya están en una situación pues más doliente, más crítica, digámoslo así. Y no es nuestro deseo, decía hace un momento, nuestra apuesta, y es una apuesta sostenida con un proyecto creado por la doctora Heiser, que es la cultura del cuidado emocional, es que cada vez más las personas acudieran al cuidado de sus emociones, no en la situación crítica, no ya cuando están desbordados, no ya cuando los rebasó la situación emocional, sino que cada vez más, así como vamos con el médico justamente, con el dentista, con otros especialistas a atendernos, hagamos del cuidado de nuestras emociones una cultura, sin llegar al punto crítico, y en ese sentido poder descubrir aquello que, voy a tomar una palabra que usted dijo, aquello que desde siempre ha habitado en mí como una duda, por ejemplo. Las más de las veces las personas llegan con nosotros con una duda, con un cuestionamiento, y que muchas veces es un cuestionamiento que desde siempre el sujeto trae, un cuestionamiento infantil, y cómo eso se manifiesta en la actualidad, en su situación de pareja, en su situación laboral, en fin, en muchos aspectos, porque sabemos que toca muchos aspectos de su vida. Entonces, nuestro espíritu, nuestro deseo, va en función de que seamos cada vez más sensibles en cuidar nuestras emociones, como cuidamos nuestro cuerpo, y de esa manera que podamos gestar una cultura, una forma de vida completamente distinta a la que vemos hoy en día.
Yo quisiera abundar un poquitito, y sí, de la plataforma, si tuviéramos un nivel básico, cuando la gente está abrumada por su dolor y por su condición de existencia, pues hay que emerger y ser atendidos. Pero cuando tenemos esa cultura de la emoción, que debería ser para ser más creativos, y entonces, en vez de solo emerger a la condición básica de normalidad, crear una condición de creatividad a favor de nuestros congéneres, a favor de uno, claro, con la posibilidad de ayudar a los demás. Entonces, y para arriba y para abajo, es infinito. Podemos ser mucho mejores si tenemos esa condición, no de necesidad de sobrevivencia, sino una condición de oportunidad de ser mejores y de ser más creativos y de ser más ayudadores para la humanidad. Así es que, en efecto, yo sí creo que esta cultura de las emociones, de la condición de salud mental, debería estar siempre a la mano, igual que lavarse los dientes, igual que comer cada día, por supuesto, porque lo que no mejora, empeora.
Totalmente de acuerdo, pero fíjese, en la cuestión emocional es donde más descuidado es el ser humano, ¿sí? A veces, ahora tomando su ejemplo, pues a veces se pierden todos los dientes por no haberlos cuidado, o en mi caso, por haberlos cuidado demasiado, porque yo ahí tengo, digamos, una experiencia inversa. En tantas limpiezas dentales, y bueno, todo lo que yo pensé que iba a permitir que cuidara yo mis dientes hasta la vejez como mis antepasados, ajá, y como mis ancestros, pues nada, hombre, que por cuidarlos tanto, no sucedió paulatinamente. Bueno, pero la cuestión es precisamente que hay que hablar y hablar y hablar, doctor, y crear instituciones y no darnos por vencidos y ir a las comunidades más apartadas en donde el sufrimiento es la parte real, cotidiana de la gente, y que nosotros, digamos, en el caso de Oaxaca, pues sí, hay psicoanalistas formados por nosotros que atienden las comunidades indígenas, y que nos da muchísimo gusto que haya escucha analítica para ese decir en tan bellas lenguas, porque no hemos logrado todavía tener psicoanalistas que hablen náhuatl y que hablen otras variantes del náhuatl, pero que por alguna razón no se acercan a nosotros, aunque hemos propuesto en diferentes, porque tenemos muchos indígenas, muchos compatriotas, que se les denomina así, y a mí no me molesta decirles indígenas, porque para mí es una palabra de gran respeto.
Claro.
En cuanto a todo lo que producen, en cuanto a sus creaciones, ¿no? Pero bueno, no quito el dedo del renglón. En algún momento yo creo que sí lograré a formarse como psicoanalistas, o por estos medios, porque ya no sabemos caminar. Voy a compartir algo. Me hace mucha gracia que hay colegas psicoanalistas que son muy rígidos, ajá, sí, que tratan de siempre conservar la neta de la maceta. Y entonces, pues les cambió la situación, porque ¿cuál diván? ¿Cuál está detrás del diván? No, pues nada, ahora es telefónicamente, ahora es la consulta, ¿sí? Por el teléfono, por el celular, o a veces, digamos, por Skype. Yo no uso la imagen porque la imagen considero que nos perturba. Pero algunas personas que me la piden, bueno, pues lo hacemos por medio de la imagen. Pero ¿qué tal que ahora esos señores rígidos, llenos de muchos títulos y de muchas medallitas, pues han tenido que modificar, ¿sí? Modificar su forma de qué hacer.
Ahora, a ver, déjeme, perdón que interrumpa, el Centro Suma ha tenido a bien ya durante estos 4 meses acoger a la gente que nos ha tocado la puerta para ser atendidos. Ajá. Y a cada uno de las gentes los hemos atendido con conferencias virtuales en donde hay información de la problemática, hay atención de parte de la parte emocional por parte de la psicóloga, hay atención por parte de los dentistas, hay atención por parte del cirujano, hay atención por parte de la terapeuta del lenguaje. Es un orgullo.
Es que, un orgullo, doctor. Sí, es un orgullo. Sí.
Sí, porque no hemos dejado ni un solo día de atenderlos. Sí tenemos hoy por hoy entre 90 y 100 pacientes que están pendientes de cirugía, pero sí se les ha dado la atención de estimulación temprana, pero sí se les ha dado la atención dental del proceso de preparación para la cirugía, y sí se les ha dado atención por parte de la psicóloga, en donde lo que tú estás diciendo se hace manifiesto. Tuvimos que reinventarnos. Y hasta me atrevo a decir que ha sido mejor en algunos aspectos. La persona que dejaba su casa durante 3 o 4 horas y se transportaba o estas 2 horas a la mitad para llegar 1 hora y tener la atención, desde su lecho puede recibir la información, desde su lecho puede preguntar lo que necesita. Y bueno, sí, en efecto, la parte quirúrgica no la hemos podido solventar de la manera que quisiéramos, pero en el momento lo tendremos que hacer. Y hoy por hoy tenemos que reinventarnos y ponernos en el justo medio. Esa gente que no le importa que haya una pandemia, o esa gente que le importa demasiado que haya una pandemia y no están dejando la oportunidad de seguir adelante la vida, porque la pandemia va a durar no sé cuánto tiempo, pero la vida continúa. Y lo que no hayas hecho en el momento de tu vida de la manera que corresponde, puede ser que nunca más tengas la oportunidad porque te mueres o porque ya pasó el tiempo de haberlo hecho. Entonces yo creo que sí hay que capitalizar, venir a hacer, por ejemplo, esta conferencia que le estamos dando en el trayecto de un hospital a otro hospital para poderlo hacer. Pues no hay opción. En otro momento no sé si las conferencias son presenciales, pero en este caso pues nos adaptamos perfectamente a lo que tenemos, ¿no? Si Dios te da limones, hacemos
nieve.
¿Qué hacemos? No, nieve, no, ni bueno, pero limonada, ¿no? Si Dios te da limones, pues hacemos limonada.
Pues claro.
Así es que yo estoy muy contento con esta experiencia que estoy teniendo. Es una caricia al alma, se los digo de veras. Primero por la distinción que yo digo que la vida es consecuencia, no razón. Cuando la gente me pregunta, oiga, doctor, ¿y cuánto me va a cobrar por hacer esto? Le digo, el dinero y la felicidad, las dos no son razón, son consecuencia. Y este momento consecuente de caminar en la vida, bendito sea Dios, y una vez más gracias por ser bendecido, me permite solo y solo llegar a este momento como consecuencia. La razón es poco importante, sino la consecuencia de hacer lo que hacemos con esta maravillosa oportunidad de hacer lo que estamos haciendo.
No, de veras, dentro de todo lo que podemos pensar que ha provocado pues se convirtió en un campo de concentración, yo así lo nombro, ¿sí? Un campo de concentración mundial, genial, exitosísimo. Nada más había que soltar el fantasma de la muerte, y entonces la gente, con rebeldía o no, pero bueno, fue a su casa y ahí tuvo que enfrentar otra realidad y otro encuentro con los suyos. Pero ha traído también cosas muy buenas, ¿sí? No podemos quejarnos de que simplemente nos hacinamos. No, para nada, para nada. A nosotros nos permitió crear estos programas inmediatamente, abrir, digamos, los teléfonos, los celulares, los teléfonos fijos, ¿sí? Empezar a escuchar, anunciarnos por todas partes de esto es gratuito, háblenos, no hay ningún problema, ¿sí? Estamos, pues hasta cierto punto algunos colegas se prestaron a estar 24 horas al teléfono, pues qué bueno, pues qué padre, ¿sí? Yo no, porque definitivamente, si a mí me hablan entre la 1:30 y 2:00 a.m, estoy profundamente dormida.
Yo también, y esa es una bendición, es una bendición. No hay que darlo por hecho nunca, porque ¿no? Encontramos a muchos compañeros de la vida que a veces no pueden dormir. Y yo, bueno, si no tienes nada pendiente en tu vida, sí puedes dormir. Si tienes cosas pendientes, a veces buenas también. Hay momentos en la vida en donde te despiertas en la noche y te surge la necesidad de pensar. Y quién sabe de dónde surge la musa esa que te inspira y te da la solución en ese momento de la noche. Pero en principio hay que dormir tranquilos. Y eso se logra solo cuando uno tiene la conciencia de esa manera.
En paz, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé, mi querido Germán, si ya tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. No se oye, Germán, no lo escuchamos.
Listo, doctora, listo, perdón. Ya, estoy listo con los comentarios que ya tenemos de nuestro público. Por supuesto, nuestra colega Giselle Mendoza nos dice lo siguiente. El doctor, dice, increíble escuchar al doctor José Maya. El doctor José Maya y la doctora Silvia Heiser son dos sujetos enormes que la vida me ha dado la fortuna de encontrar en la vida. Nuestra escucha Rosa Hernández dice, buen día a todos, un gusto escucharlos. Es tan importante tema que trasciende al ejercer con amor y que suma en sonrisas. Y
por qué lindo último, eso de que suma en sonrisas. Bravo, bravo, muy lindo.
Sí, y, exactamente. Y el último comentario que tenemos es también de Rosa Hernández y nos dice lo siguiente: el doctor José Maya transmite calidez en toda la extensión de la palabra.
Pues yo soy, perdón, quiero acotar el asunto y quiero que quede clarísimo que yo solo soy instrumento, que no habría manera de que sonara nada si no está el creador haciendo que las cuerdas suenen. Y no lo digo con una falsa modestia, sino con una conciencia franca y plena de que solo somos instrumentos. En esa medida podemos hacer cosas, de otra manera sería imposible.
Oiga, doctor José, ya que usted ahorita se refiere a esta imagen tan linda de cómo somos solo instrumentos, ¿por qué no? Yo decía al inicio del programa que además de toda su experiencia, todo lo que nos podía hablar de su quehacer, de su profesionalismo, que por qué no sea este momento donde nos puede compartir un poco de esas otras cualidades, ¿cómo decirlo?, histriónicas, artísticas, que ya nuestra colega Giselle Mendoza nos puso en autos que usted es pues muy ducho en esas artes.
No muy, pero en algún momento dado, y voy a dar un preámbulo para lo que les voy a decir, hace muchos años, pues no sé si muchos, pero cuando Claudio Brook en vida presenta una obra de teatro que se llama El Hombre de la Mancha, con un flechazo intensísimo hace que mi vida se haga diferente. Ver la obra y convertirme en un amante definitivo de la filosofía de que con fe lo imposible es soñar. Transcurro en el tiempo y resulta que cuando yo iba a un restaurante me preguntaban, ¿y a quién anoto? Y le decía, Don Quijote de la Mancha. Y bueno, en fin, El Hombre de la Mancha ha sido una huella que ha llegado a lo más profundo. Y en ese tenor, en la escuela de mis hijos, en un momento dado, iba a haber una viñeta sobre El Hombre de la Mancha, sobre el Quijote. Y entonces le dije, pues yo quiero participar. Y entonces participé, y haciendo alguna alusión de lo que en un momento más van a recibir. Y después a alguien se le ocurre presentar de manera amateur El Hombre de la Mancha y me llaman, y yo tenía estábamos en Acapulco y me invitan y yo iba con los shorts y entonces encuentran que yo estoy seco de carnes y enjuto de rostro para ser el protagonista del Hombre de la Mancha y me voy a transformar en otro hombre. Entrad en mi imaginación y vedlo. Su nombre es Alonso Quijana. Un asentado lleno joven, seco de carnes y enjuto de rostro. Los ojos llameantes con el fuego de una visión interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer. Se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y todo lo que leía le oprimía el corazón. Y le indignaba el modo cruel con que el hombre trataba al hombre. Leía y cavilaba. Leía y cavilaba, hasta que el mucho leer y el mucho cavilar le secó el cerebro. Hizo a un lado el melancólico peso de la razón y concibió el proyecto más extraño jamás imaginado. Hacerse caballero andante y lanzarse al mundo a desfacer entuertos. Ya no es el simple hidalgo Alonso Quijana, sino el intrépido caballero, Don Quijote de la Mancha. Tan tan. Esto me da la pauta de saber que no tengo Alzheimer y que sí me acuerdo, gracias a Dios. Ya llovió.
No, sí, pero qué cosa tan bella, Dios de mi vida. Verdaderamente estamos de rechupete y canela, ¿no, Germán?
Ay, me encanta, eso lo decía este joven que se llama, que cantaba: hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, tararara, y me brinca el corazón al sentir que mi vida fluye en mí igual que ayer. No sé si es el personaje que ustedes conocieron. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No sé. En fin, decía rechupete.
Ahí le va, porque eso es lo que usted no sabe. Yo fui la primera esposa de Alberto Lozano.
¡No te creo, don Alberto! ¡Qué maravilla! Sí, ¡qué maravilla!
Yo fui su primera esposa, lo acompañé en toda una etapa de su creación, y tuve con él 4 preciosos hijos: Verónica, Alberto, Adriana y Juan Pablo. Y después él tuvo a bien volverse a casar y creo que fue muy feliz en su segundo matrimonio con una chica judía, Sarita.
Sara.
Ah, sí, no recuerdo su apellido. ¿Usted se acuerda del apellido de Sara?
No. Pero de rechupete canela, todos los días cuando iba a la residencia, cuando iba de su casa al hospital, cantaba: hoy canto a la luz, y decía de rechupete canela, y por eso me encantó oírlo otra vez. Qué interesante, sí. Que mira cómo la vida nos conduce a converger. Es impresionante, pero nada es casual, y hoy nos tocó coincidir. Y ese es un elemento fantástico. Hoy, aquí y ahora, cuando el universo es gigante, cuando hay muchos momentos, hoy, aquí y ahora estamos juntos. Y bueno, doy gracias a Dios y doy gracias a ustedes que tuvieron a Giselle, que es una mujer maravillosa, que tuvo la osadía de pensar que yo podía haber presentado algo. Pues le agradezco a Giselle y le agradezco a ustedes que se hayan molestado en tocar la puerta para este lado.
No, al contrario, mi querido doctor, yo he visto cómo ha dejado usted una huella de esfuerzo, de esperanza, ¿sí? Y de continuar en que su tratamiento todavía no está terminado y que ella tiene, la esperanza de concluirlo. Pero sí, es una linda persona, realmente es una linda chica. Y ella quiso devenir psicoanalista y dije, bueno, pues órale, ¿cómo va?
¿Sí? Pues yo feliz.
Sí, cómo no. Está, y ella me habló, me había hablado de toda esta experiencia de la operación que llevó a cabo con usted. Y cuando se abrieron estos programas, ella me dijo: doctora, a mí me parece que podríamos invitar al doctor Maya. Ay, le digo, pero por supuesto. Pero ¿quién dijo miedo, muchachos? Y para morir nacimos. Entonces, pues sí, volviendo, digamos, a ese personaje bellísimo que fue Alberto Lozano, efectivamente tenía esa expresión, ¿sí? De rechupete y canela. Y luego
Correcto.
tenía otras cosas muy lindas de que él le servíamos café, por ejemplo, y decía, bueno, nada más 14 cucharadas, pero no le muevo porque no me gusta muy dulce.
Okay.
Siempre fue, digamos, un espíritu alegre, un espíritu luchador, un espíritu triunfante. Y puedo decir, digamos, con toda gracia, en el momento en que definitivamente se acabó el amor que teníamos él y yo, lo más conveniente fue la separación, y no fue una separación trágica, sino fue una separación buena. Cuando él
Oye.
encuentra el nuevo amor, digamos, con Sarita, a todos nos, bueno, a mí me pareció una bendición para él, porque le voy a decir algo, mi querido doctor, no hay nada más importante en un hombre que pueda, después de que se ha acabado para él el amor primero, ¿sí? Pueda volver a tener un segundo amor que le permita realizarse en su vida de una manera esplendorosa.
Bueno, yo tengo aquí algo que decirles, que es una incursión que no me compete, pero sí me compete. Para que esto suceda de una o de otra manera, yo viví una experiencia que me permitió crear una cosa que se llama decálogo para ser una pareja exitosa. Y puede ser que tengamos otra oportunidad de hablar de eso, del decálogo para ser una pareja exitosa, pero en unos minutos les voy a decir cuál es el decálogo. Y el decálogo dice que el primer precepto es escoger bien a la pareja. Si no le escoges bien y piensas que de un radio vas a tener una televisión, estás equivocado. El segundo precepto, tienes que saber que eres un individuo y que no le perteneces al otro individuo por ser pareja, de un lado y de otro. El tercero es que hay que tener cero tolerancia a la imposición. No puedes vivir con una persona que te diga qué hacer o qué no hacer. El alma sufre cuando le impones algo que no quiere hacer o cuando le evitas hacer algo que sí quiere hacer. Pero hay cosas que compensan estas tres más, que son el cuarto precepto, que es coincidir. Como estamos coincidiendo en este momento, que nos deleitamos francamente de estar juntos, las almas están bailando. Entonces hay que coincidir con la pareja, hay que caminar con ella, hay que ir al parque, hay que ver el cine, hay que hacer el amor, hay que hacer todas estas cosas. El quinto precepto fundamental es que hay que tener respeto. El respeto es una palabra que tiene una connotación gigantesca, así como la pandemia a nivel mundial, el respeto igual. El sexto precepto es que hay que tener buena comunicación, como lo que estamos haciendo ahora, porque somos pareja. En este momento, la pareja no solo se acota a hombre-mujer para un matrimonio, también una pareja que está siendo escuchada a través del radio y que sí somos pareja y en este momento tenemos una buena comunicación, yo espero. La pareja tiene que saber que tiene derecho a decir lo que quiera, pero también tiene derecho a tener réplica del otro lado. El séptimo, y ahora me refiero a cuando tú me dices que se acabó, es que les falló un ingrediente, que es la recreación de la relación cada día. Si no mejora, empeora. Si no crece, se marchita. Y a veces no lo consideramos. Y entonces hay que echarle agüita a la planta cada día. El
Así
siguiente
es.
precepto es que hay que ser honestos de manera vertical, con plomo. Y con una confianza absoluta. En las relaciones humanas, a veces el hombre puede pensar que tiene derecho a ser infiel o a hacer cosas que no son debidas y romper el contrato que se hizo de fidelidad y de honradez. Cuando se rompe esto, se rompe como una fisura en el techo de una casa, en donde se penetra el agua. Y después el techo se cae solito, ¡pum! Pero hay cosas buenas, como la que sigue, que es hay que apapachar a la pareja. Y nunca, nunca hay que dar nada por hecho, nunca hay que dar nada por hecho. Hay que escribirle un WhatsApp, hay que llevarle flores, hay que preparar de parte de la mujer ese momento de cuando llega la pareja, que le quite los zapatos, que le ponga las chanclas, que le prepare una buena cena, que le prepare una buena cama, que le prepare un buen momento, y seguramente el hombre para la mujer igual. Y el décimo precepto, ¿lo digo de manera sutil o cómo va?
No, ¿cómo va? ¿Cómo va?
¿Cómo va?
Entonces no hay que hacerse pendejo en todo lo anterior. Y esto logra tener una buena pareja y ser una pareja exitosa, aunque hay que recrearlo después de todo lo bonito. Cada día uno tiene que rehacerlo. Todos los preceptos los tiene que recrear, porque a veces hay vicisitudes, emociones que rompen la armonía, que rompen la comunicación, que rompen todo lo que nosotros queremos, y entonces hay que saber que la vida empieza cada vez. Que si uno quiere vivir la vida, tiene que saber que hay que empezarla cada día. Y esa es la manera en que podemos realmente estar mejor que peor, porque si no hacemos esto, vamos a estar peor que mejor y vamos a ir hacia abajo. Y no quiere decir que abajo sea malo, porque a veces puede ser la circunstancia que nos da la catapulta para sacarnos adelante. En fin, no era el tópico, pero me emociona de manera particular hablar de esto, porque me preocupa. Yo hago consulta de cirugía plástica, pero tengo por ahí una pareja o algunas otras que les leo el decálogo, porque veo que no se hablan bonito, que no se ven bien. Y a veces solo decirles este decálogo, si quieren, porque es imposible hacer nada si la gente no quiere, si no tiene la voluntad, si no tiene la actitud. Y les voy a regalar algo, si me permiten. Claro. Que es la frase que voy a poner en mi tumba, y ustedes son responsables de ponerla cuando me vayan a visitar. Si no está escrita ahí en el epitafio, la ponen con plumón, wherever, que sea indeleble para que se mantenga, aunque sea un poco más de tiempo. Y la frase dice: la actitud no es todo, pero casi. Entonces, esas parejas que quieren ser mejores parejas y quieren ser una pareja exitosa, tendrán que tener una buena actitud, porque si no, están pelas. La actitud no es todo, pero casi. Muy bien, ya dije todo lo que tenía que decir, ahora quiero escuchar de parte de ustedes. Y si me permiten, yo sé que esto dura como una hora y media.
Así es.
Yo estoy estacionado afuera, en el estacionamiento de la clínica hospital, donde voy a tener oportunidad de operar a una joven para hacerle unas mamas de aumento. Ajá. Y la cirugía era a la una, pero hay cosas que son prioritarias y hay cosas que son urgentes.
Pero y no importa, podemos hacer el corte, podemos vernos nuevamente, podemos volver a platicar y podemos cooperar, digamos, con que vaya usted a esos implantes que van a dejar a esta chica.
Así es. Tengo otros 5 minutos para darle cierre a esto de una manera tan deliciosa como lo que está sucediendo. Tengo una pregunta. ¿Ustedes graban esto que estamos haciendo en este momento?
Sí, así es. Sí, lo grabamos.
Porque vale la pena. Yo creo que vale la pena subirlo y que la gente, bueno, compartirles lo que estamos viviendo, porque yo, al menos de mi parte, sí estoy deleitado y conmovido realmente de que vemos gente bonita, de que la gente, claro, y como decía Ana Frank, a pesar de todo, confío en la bondad del hombre. Y yo sí creo que a pesar de la pandemia, a pesar de todo, podemos deleitarnos de momentos mágicos como este.
¿Eh? Así es, mi querido doctor. Bueno, pues, buena suerte, encantadísimos, agradecidísimos, y nos tenemos que seguir viendo. Sí, Germán, usted tiene que decir algo.
Rápidamente es que quiero compartirles a usted y al doctor José comentarios de nuestro público. Zuling Ro nos dice: qué deleite escucharles. Yvette Pebal nos dice: qué padre que nos compartan su vida. Como siempre, mucho gusto escucharlos. Alegran el corazón. Gracias. Y Beth Pebal también dijo, excelente decálogo, doctor, sobre todo el último precepto.
Ya sabía, hace escozor, pero es que de esa manera se queda mejor impregnado, para que no se les olvide.
Exactamente. Y por último, nuestra escucha Fátima García nos dice, qué hermoso, me encantó la transmisión de hoy. Bueno. Y doctora, amén de que usted ya ahorita va a hacer el cierre, solo me gustaría decirle al doctor José Maya que no vaya a desconectar su transmisión de inmediato porque vamos a dejar algo que él puede escuchar y que sé que le va a gustar.
Ah, okay. Me parece muy bien.
Pues sí, para que pueda escucharlo posteriormente. Muy bien, pues chao, querido doctor, al trabajo y a la realización hermosa de su quehacer.
Es un placer, no puedo dejar de manifestar lo que el alma está vibrando y es un momento delicioso. Gracias a Dios, la vida me ha permitido tener momentos muy bonitos, pero este es uno de ellos, un momento en donde las almas nos reunimos y nos congratulamos de estar vivitos, de estar sensibles, de estar en la emoción que sentimos y poderla transmitir a las otras personas, a sabiendas de que ya emergimos de esa condición que está por debajo de la condición humana buena y que gracias a Dios, repito, hemos tenido la oportunidad de crecer y de tener esta oportunidad de poder transmitir lo que estamos viviendo. Les doy las gracias infinitas a Giselle, por supuesto, y ya no platicamos más allá de Suma, pero Suma es una institución que pronto sabrán muchas más cosas de ella, si me permiten. No puedo decirlo en este momento, pero les dejo la cosquilla de que sabrán cosas extraordinarias de lo que va a suceder con este centro Suma.
¡Órale! Ok, sobre el muerto a las coronas, claro que sí.
Sale pues. Pues un abrazo fuerte, aunque no se los doy físicamente, pero pueden estar seguros que los abrazo fuerte, un estrujón, un abrazo bien apretado para cada uno de ustedes. Un abrazo
igualmente,
para todos.
Doctor, muchas gracias, igualmente. Ay, querido, y escuche, ay, pare oreja.
Ok, con mucho gusto. No lo apago, con muchísimo gusto. Un abrazo, que estén muy bien.
Abrazos.
Hasta luego, no adiós, hasta luego.
Hasta pronto.
Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor, la luz nos diste para ver más allá de las cosas, más allá del color, más allá de las nubes y de donde sale el sol, allá donde estás, amor. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir la vida fluye en mí igual que ayer, que la vida fluye en mí igual que ayer.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.